Buenas noches, bienvenidos a Un Café con Nintendo. ¿Qué tal? Yo soy Pancho, ya estamos en 2022. Feliz año a todo el mundo. Aquí estamos con la tertulia habitual después de ese super directo de fin de año de Navidad, donde regalamos juegos, la gente entró en directo con nosotros. Bueno, nos lo pasamos fantásticamente bien, ¿verdad? Zipi, Juan, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? Feliz año a todos. La verdad que me lo pasé genial, ¿eh? Se nota que hay muy buen rollo entre toda la comunidad y... Uf. Personas, hay personas con corazón, la verdad que yo me quedé sorprendido el otro día.
fue fabuloso.
Yo me lo pasé genial, tío, el hecho de que fuese entrando la gente en el directo, vernos las caras, gente diciendo, no, es que este juego lo tengo, no me da tiempo, guau, madre mía.
Yo me sentí súper profesional.
Sí, quedaba guay. Bueno, hubo un par de cosas que me hubiese... gustaba mejorar para otros directos, pero muy guay, tío. A mí me gustó.
Como que Juan hablara a la vez de que me viera la boca y tal, igual.
Hombre, yo, sobre todo lo de comentar el directo del otro día, para todos los oyentes que no se pasaron por Twitch, que el año que viene, o si lo hacemos en un próximo Nintendo Direct, bueno, cuando toque, que se animen.
Sí, en el E3, sí. huele E3.
Bueno, huele a Direct antes, ¿no?
Sí, nada, pero ya digo que los directos así, los chulos de verdad, son el E3 y Navidad.
Sí, por supuesto.
Y algunos directs sí que hemos hecho también, ¿eh?
Sí.
Uno estaba también Ricard.
Y... ¿Cierto? Es verdad.
Y en uno que era tu cumpleaños, que tiraste la gorra por ahí. Ah, no, ese fue el del E3, claro.
Ese es el del E3, claro.
Sí.
Y también os digo, que ya os aviso, cuando sea presentación de Breath of the Wild... Se va a hacer.
Estaría bien.
Que no podéis, no es mi problema. Dejáis el trabajo y se hace. Pero bueno, por ahora, como tenemos que saludar al año nuevo, 2022, lo que vamos a hacer es hablar un poquito de ver cómo se presenta este año, ¿no? Que es bastante esperanzador en principio, ¿no?
Tiene muy buena pinta.
Sí, de primera es bastante esperanzador porque hay, por ejemplo, bastantes entregas que llevamos tiempo esperando, ¿no? Como sobre todo Bayonetta 3, que es uno de los grandes olvidados, que al final se convierte en una de las bombas de este año. Y bueno, vamos a tener Pokémon, Breath of the Wild 2, esperemos. Ahora iremos repasando, pero yo creo que va a ser un año bastante bueno.
Sí, a costa de ir retrasando los lanzamientos, claro, al final se acumulan, quieras o no. Y aquí está, ¿no? Aquí está el año. ¿Que se pueden ir al 23? Sí, pero no sé, lo dudo, ¿eh? Creo que para el 23 tenemos otras cosas.
No, yo creo que algunos sí se irá al 23. Pero bueno. Pero es que hay tantas cosas que
pero
bueno, tenemos ya cosas tangibles para 2022. Claro. O sea, se puede ir a 2023 un Mario Kart, un nuevo Mario de plataforma, pero hay ya cosas que sabemos que van a llegar este año.
Es que yo estoy viendo aquí un poco un artículo que nos mandó Don Juan Tenorio, que hostia, es que el año empieza muy fuerte. O sea, en enero Pokémon Arceus, pero es que el 4 de febrero Triangle Strategy, este juego de rol que tiene muy buena pinta de Square Enix, y en primavera el Kirby Odyssey.
Sí. O sea, a ver, estos que estás diciendo, estos no se escapan. Estos caen este año seguro, sí, sí.
Estos son
es tiro fijo ese. Claro, los que se escapan a lo mejor, tío, son los que pueden doler más también, ¿eh?
Sí, a ver, estamos un poco de siempre. En ese miedo de Breath of the Wild 2 y poco más. Y Splatoon 3, a mí me huele que puede ser uno de los retrasados.
No, yo creo que simplemente, vamos a ver, Splatoon 3 y Bayonetta 3, sabemos que van a llegar este año, pero no tienen fecha. O sea, pero yo daría prácticamente por seguro que llegaría en 2022.
Esperemos. Ojalá. Pero bueno, en cualquier caso, eso, o sea, ya lo que es enero, febrero, bueno, y después Kirby, no sé si es marzo o abril, pero buf. Yo es que os digo una cosa, a mí Kirby es un personaje que no me gusta nada, pero el Tierra Olvidada este, cuanto más lo veo, más ojitos me pone, ¿eh?
Ya. Yeah. El Kirby va a estar muy bien, tío. Yo, me veo venir que va a ser un año muy de mundos abiertos, ¿sabes? de que si entre el Kirby, el Pokémon este, el Breath of the Wild, que va a tener mundo abierto seguro, Bayonetta, no sé qué estructura tendrá, pero supongo que será más como siempre, ¿no? Más lineal, más de ir por pantallas. Pero de más juegos, tío, que vayan sacando por Nintendo, a la que te pueden sorprender y pueden ser también así de mundo abierto, chulos. El Xenoblade X podría estar por ahí también.
Bueno, es sí, que si creo. Os fijáis, yo sí, creo que, digo que si os fijáis, Nintendo últimamente, y lo hemos comentado alguna vez, está implementando lo que es el concepto de mundo abierto en muchas de sus franquicias. Uh-huh. Vio que Zelda en general pues ha funcionado muy bien, lo probó con Mario Odyssey, va a probar ahora con Kirby, que es verdad, que creo que lo comentó en Echo en el último programa que estuvimos todos juntos, que era una franquicia que llevaba mucho tiempo pidiendo un cambio. O sea, es decir, siempre ha tenido entregas un poquito más experimentales, pero sí que es cierto que el juego de plataformas puro y duro, pues ya tenía un poco síntomas de fatiga, al menos a mí la sensación, que es verdad, una franquicia que he jugado prácticamente todos los títulos, al menos los últimos que han ido lanzando. Y veremos ese Splatoon 3, ¿eh? Porque yo creo que sin ser una concepción de mundo abierto a lo mejor tan amplia, ese modo aventura sí que podría tener algo relativamente parecido.
Ya. No sé, tío. Hacemos un repaso así de mes a mes, ¿no? Como aquel que dice.
Venga, sí, dale, caña.
Si tienes información por ahí, sí.
A ver, tenemos para empezar, tenemos en enero, a finales, el Pokémon Legends. De este vamos a hablar luego largo y tendido, supongo, ¿no?
Sí, pero vamos, ya te digo, a mí un año que empieza con un Pokémon que yo creo que va a cambiar el paradigma de la franquicia pues, prácticamente desde su primera entrega, para mí ya empieza fuerte, ¿eh?
Muy fuerte, para mí también.
Eso es verdad, o sea, empezar el año con un Pokémon ya es una declaración de intenciones importante.
Puede salir muy bien o muy mal, pero es verdad que al menos ilusión hay.
Vale, en teoría para el febrero tenemos el Triangle Strategy, que este el David lo tiene en el punto de mira hace tiempo. Puede estar muy bien también, es un rollo Octopath, ya lo sabéis, pero más Tactics, más juego Tactics. De
yo
momento,
tengo que...
Juan.
No, digo que simplemente que tengo que decir que me llaman mucho más la atención los Tactics en sí que los RPG, JRPG, como lo queráis llamar, más clasicotes, ¿no? Me gusta más este estilo tipo Fire Emblem Advance Wars que los clásicos de toda la vida, la verdad.
Sí. Bueno, pues eso. A ver, tío, a mí me... Yo a lo mejor salto del carro y no me lo pillo, ¿eh? Porque también sale bastante pegado al de Pokémon, y el de Pokémon le tengo de lejos muchísimas más ganas. Pero bueno, hay que darle una oportunidad, ¿no? Tenemos
yo
en marzo...
Yo casi caigo en la trampa del Pokémon, pero al final se hace.
Tío, de primera, bueno, no sé, a ver cómo queda. Te iba a decir, esto va a quedar bien, pero ya veremos.
Me gusta esa cautela.
A ver, en marzo tenemos esto, cosas que se han hablado. Curiosamente, a partir de marzo, ya las fechas concretas se desdibujan y quedan un poco más a el mes hablado, ¿no? Se decía que por marzo caería el Advance Wars, que iba a salir en diciembre. Este Advance Wars yo creo que está prácticamente acabado y a lo mejor les queda pulir el online y poco más.
Bueno, creo que se habló de primavera, ¿no? El problema de primavera es que creo que va pues, prácticamente de marzo hasta junio, finales de junio. Entonces es un marco de tiempo bastante amplio. Es como el Kirby.
Yo oí que sería más rollo marzo. El Kirby sí que dijeron primavera.
Sí, y lo primavera.
Sí, y lo veo... El Kirby un abril, un mayo le quedaría guay.
Sí, Advance Wars ya lo estuvimos comentando también hace tiempo. No sé el motivo tampoco del retraso, porque parecía un juego ya bastante hecho. Y
pues igual una mera reestructuración de calendario, también te digo.
Sí, pero no había nada en diciembre potente, realmente, más allá del Big Brain, ¿no? Academy, creo que... Bueno, no sé el nombre exacto.
El Big Brain ya salió.
Por eso mismo, que fue en diciembre, pero podía haber ido acompañado de Advance Wars, por ejemplo. Ya, porque hasta finales de enero no tienes un lanzamiento potente.
Claro.
¿Qué más?
Y lo demás ya digo, ya se empieza a desdibujar, ¿no? El Kirby, como he dicho, en primavera... Está prometido para este año también el Splatoon, que vete a saber cuándo. El Bayonetta, que más de lo mismo. Y el Breath of the Wild, ese yo creo que es el que más opciones tiene de irse al 23, tío, la verdad. Sí, para cerrar el año estaría de... Vamos, Feten, pero quién sabe, tío.
Bueno, el caso es que, a pesar de ser cosas como muy potentes, Pokémon, Kirby, Splatoon, Bayonetta, Zelda, la cantidad de cosas se quedan todavía por descubrir este año, ¿eh? Mm.
Sí, claro. Esto es lo que más o menos...
Muchos anuncios que nos van a sorprender.
Esto a mí me hace pensar y me hace ver que posiblemente habrá un direct en breves. Si no este mes, el mes que viene. Pero vamos, o sea...
Mira, no digas eso, por favor, porque la gente es pesadísima. Con el tema de los direct, pesadísima.
Pero
y,
vamos.
Y gracias a Dios, la gente lleva algún tiempo callada con el tema de los direct, pero es que se ponen... Pero muy pesado, muy pesado.
Sí, vale, yo lo entiendo porque además eran directs de estos que en teoría se prometía también el Silksong y se juntaban las dos cosas.
Hostia, el Silksong.
Y al final no había forma de satisfacer a nadie, ¿sabes?
Hombre, enero por tradición es un mes de Nintendo Direct.
Enero
suele
ser
uno.
Direct, sí.
Lo que pasa es que yo creo... Quizás, no sé si Nintendo ya querrá profundizar mucho más en Leyenda Pokémon Arceus, pero tampoco descartaría un Pokémon Direct hablando pues, sus 20 minutitos sobre esta entrega antes del lanzamiento. Todavía queda pues prácticamente todo el mes, ¿no? Para que se lance.
Sí. Bueno, tío, yo creo que si sale un Direct, no van a hablar del Pokémon este. Ya
no, yo creo que eso que dice Juan, si hablan del Pokémon es dedicándole un Direct al juego.
Eso mismo. Y este Direct podría aparecer esta semana no, pero la que viene.
Empezamos.
No me calientes al personal que...
Pero
después...
que es el Direct del Pokémon, ¿no? De hablar del Pokémon solo. Esto puede pasar súper fácil. No hay ni que comprometerse. ¿Sabes?
Vamos a profundizar un poco lo que decíais antes. ¿Qué esperáis de este Pokémon?
Uf, ¿qué esperamos de este Pokémon?
Sí.
Hostia, tío, ahí me has pillado porque yo me espero mucho, pero ahora mismo no sabría decirte qué concretamente.
Pues mira, yo
¿creéis que va a ser un éxito de ventas? ¿Creéis que va a ser un antes y un después?
A ver,
simplemente va a quedar como una saga paralela y ya está.
Es que claro, hay tantos factores que pueden determinar que termine asentándose como franquicia principal o simplemente como un experimento o que conviva paralelamente con los clásicos, que es complicado, ¿no? Yo al final lo que le pido a este Pokémon es que arriesgue, o sea, que rompa con los estándares de la franquicia, porque es lo que esperamos de esta leyenda Pokémon y es un poco lo que se ha ido vendiendo con esta nueva entrega, ¿no? Que va a ser diferente a lo que estamos acostumbrados, que va a cumplir un poco con esos sueños, ¿no? Y esas promesas que ha habido en multitud de ocasiones y que va a ser una evolución mucho más sólida de Escudo y Espada, sobre todo a nivel de lo que es el mundo abierto.
Sí.
Ya, pero quiero decir, vuestra intuición de podcasters oficiales de Nintendo, ¿cuál es?
Mira, yo grabé el otro día, hace un par de días, con David, la reseña de Monster Hunter Stories. Y mientras estábamos hablando, es que cada vez me daba cuenta de que es que el Pokémon Leyendas va a ser eso. Va a ser el Monster Hunter Stories. Y joder, me gusta, ¿sabes? Me gusta la idea de que sea esa fase de un hub principal, una ciudad, un poblado, llámalo como quieras. Sales a explorar un poco, te metes en una zona instanciada, como podría ser una cueva o una zona de la que sea, donde hay un Pokémon Boss, que lo tienes que derrotar y tal. Después vuelves a ese mundo abierto cercano a la ciudad, donde puedes hacer tus cosas, que es capturar Pokémon, explorar un poquito. Tampoco va a ser el Breath of the Wild de ponerte a escalar montañas.
No vamos a ver a Pikachu escalando montañas.
No, pero si tenemos pues bueno, que el Pokémon esté de el pescado que nada, el águila que vuela, ¿sabes?
Eso te voy a decir. Ojo, porque ya hace mucho tiempo, al principio, cuando se anunció el juego, se filtraron una especie de captura de una revista donde se hablaban, pues, bueno, podías montar a Pokémon, uno para avanzar más rápido por todo el escenario, uno para moverte sobre el agua, y parecía que había uno que era para escalar por la montaña. O sea, que tampoco descartéis que marquemos un link.
A lo mejor algunas cosas concretas. Lo que yo sí creo es que Claro, al principio te hacía volar la imaginación. Buah, voy a volar con mi Charizard. Esto lo dudo, ¿sabes? O sea, yo creo que vas a tener como Pokémon monturas, esas concreto, las que ya nos han enseñado. Que si la evolución está del Stantler, el pescado este fantasma y el aguilucho gordo. Y el de montañas, pues si sale, pues será...
Sí,
será
y lenguaje técnico.
Claro, o sea, a ver, a quien no le interesa Pokémon, pues así va siendo descriptivos, ¿sabes? Y ya está. Y bueno, eso, un poco el volver al hub principal, a la ciudad, el salir fuera a explorar y que hagan bastante más incidencia en la historia. Porque es algo que en los Pokémon... Vale, sí, tienen historia, pero es algo muy, muy irrelevante, ¿no? Muy que no tiene sentido. En el Espada y Escudo me gustaba el tema de que como se hacía en Galar, que se hacía en un, digamos, Inglaterra, pues el contexto era lo más histórico que había, ¿no? Que como que todos los chavales iban a los estadios a ver, a combatir a los Pokémon, a los entrenadores, y era rollo como un estadio de fútbol. Entonces sí. Tú ibas a otra ciudad y era lo mismo, y esa otra ciudad tenía su estadio de fútbol, ¿no? Su estadio de combates de Pokémon. Esa historia me gustaba más, pero era algo de la historia del contexto en sí y no de la historia en sí, ¿no? Del gigantismo este de los Pokémon que te decían en el Pokémon Espada, que esa historia, para mí, eso no vale nada, ¿sabes? O sea, eso no tiene ni siquiera interés. No sé cómo lo ves tú, Juan.
¿Creéis que va a tener peso la historia? El hecho de que sea una precuela, ¿creéis que va a incidir mucho en el ser el comienzo de todo?
A ver, sí. Yo creo que al final el contexto del juego es que lo pone a huevo para que profundicen mucho en la historia y desarrollen una trama, bueno, pues dentro de lo que es el universo Pokémon, pues algo interesante. O sea, a la franquicia nunca le hemos pedido, al menos yo personalmente no se lo he hecho, una trama, una narrativa de 10, ¿no? Pero sí que es verdad que tal como lo han querido enfocar o lo van a enfocar con esta leyenda Pokémon... Pues pica un poquito más la curiosidad, ¿no? Conocer el origen, pues eso ya se sabe más o menos cómo eran las Pokéball, las originales, ¿no? Las primeras. Y todas esas cositas sí que llaman mucho la atención. Yo, sobre todo, lo que sí que me ha... A mí que se me parezca a Monster Hunter, me gusta y no me gusta. Me puede llegar a gustar porque sé que no va a ser tan tedioso como Monster Hunter, evidentemente.
A mí me bajó mucho el globo, la verdad. Que sea esa similitud con Monster Hunter.
Bueno, uf. A mí sí, me pone a tope eso y a vosotros a la mierda.
Pero yo creo que lo de que es similar a Monster Hunter, sobre todo porque van a ser áreas grandes, ¿verdad? Pero delimitadas, donde vamos a tener que hacer una serie de objetivos, ¿no? De cumplir unas misiones. Creo que esa es la similitud. Después, lo que es el universo Monster Hunter y esta leyenda Pokémon, no creo que se parezcan mucho. Y otra de las cosas que me ha gustado, al menos aparentemente lo que he visto en los vídeos, y que ya vimos incluso en Pokémon Espada y Escudo, y que refuerzo mi teoría y mi idea con New Pokémon Snap, que me ha encantado, de hecho lo terminé hace unos días, y es que cada vez más se le va a dar más importancia a lo que es capturar los Pokémon, y aunque aquí hay combate, aparentemente parece ser que van a pasar a un segundo plano, ¿no? No hay habilidades, no hay objeto equipable, o eso es lo que parece ser según se ha visto.
Sí.
Y eso a mí me gusta. Me gusta porque creo que enfocarlo en la captura, en la naturaleza de los Pokémon, en descubrirlos y eso, le puede dar un valor añadido diferencial a lo que estamos acostumbrados dentro de la franquicia.
Sí, entiendo. Es decir, yo, por lo que hemos visto en los trailers, se incide mucho en el tirarle la bola al Pokémon cuando está despistado, ¿no? Y llevártelo para casa. Eso está guapo, ¿eh? A mí eso me puede molar mucho en el... De hecho, es una de las cosas que más me gustaban en el Let's Go. Que ibas por la hierba alta y te encontrabas a un Pokémon y le tirabas la bola, como en el Pokémon Go, de hecho. Y te lo llevabas para casa. Sin embargo, aquí también hubo un tráiler en concreto... Que te dijeron, algunos Pokémon se encabronarán cuando les tires la bola. Y esos querrán combatir. Y lo guapo es que los combates, pues, le dan también una vuelta de tuerca, ¿no? Como que tenían ese de estilo ágil y estilo fuerte. Y lo otro que tenían es que incluso antes de decidir qué Pokémon vas a hacer que combata contra el otro, contra el Pokémon salvaje... puedes intentar tú esquivar los ataques que te va haciendo ese Pokémon, ¿sabes? Como que el entrenador mismo tiene su barra de vida y tiene que intentar que no le alcancen esos ataques del Pokémon salvaje. Y eso me mola, tío. Esto puede estar muy bien, ¿eh?
O sea, veo que el tema de Pokémon lo tenéis bastante centrado, lo que podemos esperar, cómo puede ser. También es cierto que han explicado bastante más. Pero me gustaría, si no tenéis nada más que añadir, pasar también a desgranar un poquito otro de los lanzamientos grandes de este año, Splatoon 3. Que sí. A mí me tiene un poco mosqueado, porque creo que si vuelven a redundar en la fórmula habitual, hay un riesgo muy grande de caer en la repetición. A mí, de hecho, con el 2 ya me empezó a pasar. Es decir, bueno, divertido, pero es un poco lo mismo. Y yo entiendo que se pueda mejorar el modo historia, pero sería interesante dar una vuelta de tuerca al modo multijugador, que es un poco el corazón de Splatoon. Y yo en este primer tráiler que lanzaron no vi prácticamente ninguna novedad de peso en ese respecto.
A mí me da la sensación de que la franquicia Splatoon es una franquicia que está yendo demasiado rápido en el tiempo.
¿Verdad? Sí,
la primera entrega se lanzó, creo que fue a mitad de 2015. Estamos en 2022, que va a ser el año que van a lanzar la tercera entrega. Es decir, son en 7 años 3 entregas.
Sí.
Sobre todo por lo que dice Pancho, ¿no? Porque es una franquicia tipo Mario Kart que requiere más tiempo, más poso, para al final poder tener novedades jugables.
Sí, quizás.
Si esta tercera entrega fuera la segunda, bueno, pues vería normal, ¿no?, que lanzaran una segunda entrega. Pero creo que están marcando los tiempos regular y no sé por qué. No sé si es porque una franquicia que Nintendo ha visto que funciona muy bien y quiso apoyar a Switch en el lanzamiento con un Splatoon 1.5 y ahora volver a reforzarlo con esta entrega. O, bueno, ya te digo, yo creo que rompe un poco con la estructura que Nintendo suele tener con otras franquicias.
Me estás dando a imaginar que a lo mejor le vendría bien incluso un spin-off, ¿sabes? De no dejar la franquicia, porque parece que Nintendo ha visto como la gallina de los huevos de oro con el Splatoon, sí. Y ha dicho, esto es el nuevo Pokémon, vamos a explotarlo. Y en vez de...
A nivel de popularidad ni de ventas ni de
broma. No, nada puede acercarse, no. La verdad. Pero bueno, eso, que al ver que funciona Splatoon, a lo mejor la fórmula, en vez de lanzar tantos juegos principales, estaría bien sacar algo, ¿sabes? Ahí como algo alternativo. Pokémon lo hizo bastante pronto con el pinball, que fue totalmente un acierto, y después con el Snap y el Stadium, que también fueron muy bien, tío. Y creo que por ahí a lo mejor podrían ganar más. El tema de que hiciesen algún tipo Splatoon rollo el Left 4 Dead o el Black 4 Blood, este nuevo que han sacado.
Sí, el nuevo.
Cosas
de...
así.
Sí, sí.
¿Sabes? Algún tipo así multijugador contra IA o contra grandes hordas de enemigos podría estar muy guapo, ¿eh? Que es algo parecido al Salmon Run. Pero... más trabajado, ¿sabes? El Salmon Run a mí me dio la sensación de que nos hemos quedado sin tiempo y hemos sacado esto.
Sí. No, yo me refería más a pequeños detalles jugables que vayan sumando dentro del modo multijugador. Yo, por ejemplo, un día aquí dando vueltas a la cabeza y tal, se me ocurrió, pues, por ejemplo, que en vez de ser equipos de 3, cada jugador tiene una barra de vida, ¿vale? En el que tú controlas y tus compañeros ves su barra de vida, y que hubiera a lo mejor 3 titulares y 2 que puedas intercambiar. Y ahí parece que no, pero ya tienes un cierto componente de estrategia de, bueno, pues o yo estoy a punto de palmar, o mi compañero está muy jodido, voy a sacar a este y voy a meter a otro. Me refiero a ese tipo de novedades jugables que a lo mejor son pequeñas por sí mismas, pero si a lo mejor consigues aplicar 5 o 10 detalles de esos, Ya te da otra cara completamente distinta y ya dices, bueno, sí, no es lo mismo de siempre. Y yo creo que eso va a faltar.
Es que... Sí, hombre, hay que decir que hasta ahora, bueno, tampoco han mostrado mucho de Splatoon 3, ¿no? Dos trailers
no,
creo que
no,
son...
No, claro, me refiero en lo que vimos del 3.
Los que se han enseñado, y es verdad que ahí, pues más allá de nuevas armas y no han mostrado mucho más, ¿no? Yo creo que la gran baza, y también creo que lo he dicho otras veces, es el modo un jugador, ¿no? De hecho, para mí... va a ser lo que me motiva a comprarlo. Yo el segundo me lo he saltado porque veía que todavía no había razones de peso como para probar el segundo, y dije, bueno, me espero una próxima entrega, y esta tercera, posiblemente para los que no hemos saltado la segunda, pues sí pueda tener motivos suficientes, ¿no?, como para comprarlo, y sobre todo a nivel jugable. creo que es un tipo de juego, un género, que si quieres, sobre todo si lo quieres mantener fresco y divertido, no lo tienes tan fácil con tanta entrega en tan poco tiempo. Yo es que me baso mucho en eso, la verdad.
A mí sí me pasa un poco el revés. Para mí el alma de Splatoon es el multijugador.
Por supuesto.
El modo campaña lo veo como un añadido. Donde tienen que poner la carne en el asador y hacer una cosa que enganche, que sea divertida y que ofrezca novedades, es en el multijugador.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo también con eso. Pero no es un Call of Duty, tío, el Splatoon.
No, es decir,
puedes sacar Splatoon cada año con el tema de que hemos hecho mapas nuevos para el multijugador. Porque creo que eso no funcionaría, ¿sabes?
No, pero mira qué fácil me acabas de poner, me viene a la cabeza ahora mismo. Si además del modo 3 contra 3 de toda la vida pones un modo multijugador en Battle Royale, bueno, pues ya es otro modo que le añades.
Que seguro que lo tiene.
Yo creo que lo traerá.
Tendrá algo parecido, pero...
Pues un poco a eso me refiero. Es decir, bueno, pues un Battle Royale de ir todos contra todos, que aparte están muy de moda y tal. Y creo que sí, que ya le daría pues ese toque novedoso. Pero claro, es lo que dice Juan. Por ahora no hemos visto nada que digamos... No es nada que no hayamos visto, para la redundancia.
Fíjate tú que bien más modos añadidos incluso en el ARMS que en el Splatoon. Que tenía un modo de puntería, un modo de volley, ¿sabes? Y tenía así como un modo fiesta, que mientras unos combatían, los otros podían mirar el combate o podían hacer minijuegos, que Splatoon no tiene, tío. Splatoon es meterte en el lobby, haces equipo y para adelante.
Es que yo creo, fijaos lo que os digo, a ver si me entendéis, yo creo que ARMS es el padre de Splatoon 3. Sí, sí. Creo que Nintendo tenía toda la intención de convertir a ARMS en el Splatoon de Switch. Y no funcionó. O sea, no funcionó. Y entonces dijeron, bueno, pues vamos a seguir con Splatoon, que sí es garantía. Sacamos este Splatoon 1.5 y vamos a por el 3. Lo que podría haber sido un ARMS 2, que no tiene pinta de que aparezca, sería la sorpresa, desde luego. Este año o cualquier otro.
Bueno, yo no creo. Yo lo único. Al final, lo que yo le pido a una franquicia como Splatoon. Porque tenés en cuenta que cuando nació, no era algo que no hubiéramos visto antes, ¿no? O sea, el tipo de juego, el género, ¿no? La forma de cómo se presentaba. Pero es verdad que, bueno, el tema de las pinturas, de cómo podías utilizar la pintura para moverte. Eso sí era original. Pero claro, esa originalidad del primero. Yo creo que se ha ido diluyendo con la segunda y ahora posiblemente con esta tercera entrega, porque para mí que incluyan un Battle Royale o incluyan modos de juego que veo en otros títulos pues del género, para mí ya no es llamativo. Es verdad que sí, que con todas las características únicas que tiene Splatoon, pero le pido algo más a Splatoon y le pido algo más a Nintendo con esta tercera entrega.
Nintendo, óyenos. Queremos más Splatoon. Más cosas en Splatoon.
Que Nintendo nos oye, ya lo sabemos.
Lo que sí me sorprende es que hasta ahora está pasando bastante desapercibido. O sea, como dentro de los títulos más esperados, es verdad que hay juegos muy esperados de Nintendo, pero no sé, creo que no hay tanto hype por este como si lo estoy viendo por otro.
No hay un hype fuerte por Splatoon, la verdad. Y de hecho cuando se anunció fue como, ah, bueno, yo vi en Splatoon, tal, nunca sobra, pero nadie se volvió loco. Bueno, podemos determinar entonces que Splatoon es un poco una moneda al aire. Si funciona, genial, y si no funciona, a lo mejor ya están cavando su propia tumba.
Funcionar va a funcionar, supongo.
A mí lo... Es que depende mucho de cuándo digan la fecha de lanzamiento. Ahí puede haber tema, ¿eh? De saber cuánto de acabado está Splatoon, cuánto de mimo le han puesto. Porque en cuanto hagan un direct, que ya te empiecen a decir el mes tal va a haber test fire de este, ¿no? De que lo puedes probar y puedes hacer partidas multijugador. Uf, tío, ahí es que ya está acabado, ¿eh? Que ya no van a hacer mucha cosa más. Y no sé, tío.
Uno de los grandes misterios de 2022, bueno, aparte de, lógicamente, lo que decíamos antes, Breath of the Wild, si sale este año, si se retrasa, si un hipotético retraso puede ya ser una señal de una sucesora de Switch y bla, 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 bla. Aparte de eso, uno de los grandes misterios de 2022, ¿sabremos, veremos por fin algo de Metroid Prime 4? Ya, fijaos sí. que ni de coña digo saldrá. Digo, ¿sabremos algo para bien o para mal?
Yo creo que sí. A ver, es que esto es un poco jugar a Nostradamus, ¿no? Pero es verdad que sí, no, para mí que el año pasado...
Bueno. Es nuestro trabajo.
El año pasado, para mí, el E3 tenía que haber sido el E3 de Zelda Breath of the Wild, de la secuela, no lo fue. Pero estuvo presente, ¿no? Y yo creo que este año debe ser de Breath of the Wild, pero sí que vamos a tener el primer vistazo de Metroid Prime 4. Yo creo que debería estar, no sé si va a estar en el E3... Si va a estar en otro Nintendo Direct, pero es momento, ¿no? Yo creo que ya sí que ha pasado suficiente tiempo como para que tengan algo palpable que mostrar a la gente. Lo que sí hemos dicho otras veces, y es lo que yo creo, que hasta que no haya algo ya bastante acabado, no van a mostrar nada. O sea, no van a mostrar un tráiler que tampoco muestre el juego in-game.
Ya.
Sí, ¿y tú qué opinas?
No sé. Estoy yo... muy nervioso aquí, ¿eh?
Yo opino que si el E3 2022 me llega con un Treehouse de Zelda y un trailer de Metroid, se me pone muy morcillona, pero mucho.
Eso el Treehouse del Zelda,
te lo
firmo yo, ¿sabes? Te lo hago yo, Treehouse del Zelda, ¿sabes?
¿Pero pensáis que va a haber un anuncio previo o que van a anunciar en el E3... la fecha y el título y el Treehouse ya para que veas un poco
la fecha es muy probable sí. que la anuncien sí.
Hombre, si ya este año en el E3 no anuncian fecha y tenemos un Treehouse de este Zelda ya no podría, sé, ya,
ni
no
que, ni que sea primavera de 2023 la fecha la ponen en el E3 fijo.
Yo es que lo estoy pensando y para mí queda una presentación de 7 minutos, 3 y medio Zelda, 3 y medio Metroid y ya está.
También ten en cuenta que el globo de Metroid se ha inflado mucho con Metroid Dread, ¿no? Había muchísima gente que no conocía la franquicia, que se ha acercado con esta nueva entrega en dos dimensiones y Nintendo tiene que aprovecharlo. Ya no solo simplemente con un tráiler, ¿no? De Metroid Prime 4, sino con ese trilogy, con ese remake del primero, que yo creo que va a ser uno de los protagonistas de este año. Es decir, Nintendo ya lo ha dicho, ¿no? Por activa, que Metroid va a tener presencia dentro de los planes de la compañía. Entonces,
o sea,
hemos tenido
tú ves claro un remake del Prime 1.
Yo cada vez lo veo más claro, incluso para este año, pero bueno, lo que yo vea, ya ves tú, eso no significa nada.
Y en cuanto al 4, yo tengo la sensación, no tengo ninguna base, simplemente una corazonada de que la apuesta de este juego va a ser, así como muchas veces Nintendo pues se la juega la carta de la originalidad, de hacer cosas distintas, de tal, de cual, creo que va a ser un Prime de toda la vida, pero me da la sensación de que técnicamente lo va a llevar al techo absoluto de Switch.
Sí, yo,
o sea, de verlo y cagarse por encima, decir, Dios mío, qué cosa más increíble.
Que tenga el techo gráfico, el Monster Hunter Rise... O sea, eso creo que no puede estar bien, ¿sabes? Nintendo tiene que hacer algo al respecto, me refiero. Y Metroid es la oportunidad de oro.
La carta que van a jugar para venderlo es eso, el que lo veas y digas, hostia, y esto lo mueve una Switch.
A ver, sí, yo creo que Metroid Prime 4 tiene que ser uno de los juegos que más expriman el hardware de la consola. Ahora, también te digo que si Nintendo pretende apostar todo a eso, que sé que no, yo creo que se equivoca, ¿no? Porque quizás las personas que solo tenemos una Nintendo Switch, pues, nos vamos a quedar con la boca abierta, pero las personas que están acostumbradas a PC o consolas de la competencia...
Pero la gente que está acostumbrada a PC, si quiere jugar a Metroid, se jode con la Switch, ¿eh?
Sí, sí, no, pero me refiero a la hora de comparar, ¿no? Visualmente con otros títulos... Bueno, este realmente es un first person adventure, o sea, realmente no existen muchas cosas como Metroid Prime, pero bueno, lo podemos comparar con un juego de acción de primera persona. Entonces, no va a impactar tanto, pero sí que creo que va a tocar el techo de Switch, y para mí creo que todo debe ir a la hora de aprovechar sobre todo las funciones del mando, en proponer cosas diferentes como lo hicieron los primeros, porque si no, al final, cuando te quieres parecer a la competencia, y yo confío en esto en Nintendo, creo que ahí se equivocan, o sea, o que se equivocarían si lo hicieran.
No sé, tío. Yo el Metroid, el Prime, cada vez lo veo más negro, ¿eh?
¿Sí?
La verdad, sí, sí.
Bueno, date cuenta que Bayonetta 3 lo veíamos cancelado y ahí está, ¿eh?
Ya.
Sí, ahí está, ya, ahí, sí, vivir sí, coloreando y llega este año, vamos.
Es verdad, sí, eso es cierto. Pero es que tampoco se escucha nada de los remakes, me refiero.
Bueno, de los remakes. Pero
yo creo que los remakes, cuando te anuncian como hacen ellos siempre. Oye, que el mes que viene sale el remake. Y se queda más ancho que largo.
Yo he estado leyendo, pero bueno, esto al final son cosas que se pueden dejar un poco en el aire. Que Nintendo está un poco en la indecisión de si lanzar el remake o lanzar solo el trilogy. Porque al final le van a criticar por una parte u otra, ¿no? Porque si hace el remake del primero, pues porque no lo hace el segundo y el tercero. Y joder, saca simplemente la remasterización de Wii en Switch, pudiendo lanzar un juego remozado, ¿no? Visualmente. Lo tienen complicado, pero vamos, yo creo que Metroid Prime 4 no ha muerto. Lo que pasa es que hasta que no esté en nuestro desarrollo bastante avanzado, ya Nintendo no se la va a jugar. O sea, la paciencia de los jugadores, yo creo que, bueno, la estamos teniendo, ¿no? Incluso con una cancelación de por medio.
¿Cuánto tiempo lleva en desarrollo entre cancelación pero, y no cancelación?
Es que si contamos la cancelación, fueron 3-4 años la cancelación, solo la cancelación, ¿eh?
Sí.
¿Y desde que anunciaron el reinicio, cuánto?
A ver, esto fue...
3 años casi, ¿no?
Fue en 2017 que lo anunciaron, dijeron, este año va a salir, ¡pam!, el Zelda, el Mario, el Metroid, el Pokémon, ¿sabes? Que empezaron ahí a sacar la artillería, claro, de 2017. Ahora el 22, van 5 años enteros, prácticamente.
O sea, que parece que no, pero ya va tocando, ¿eh?
Sí, pero claro, cuando dijeron Metroid Prime 4, tenían hecho el logo. Yo creo, o sea, no tenían nada de
sí, claro.
Juego, desde mi opinión, ¿eh? A ellos a lo mejor pensarían de que en un año se acababa en el juego. Yo opino que era imposible. Pero yo qué sé, tío. A lo mejor tenían más hecho de lo que pensamos, ¿eh? Y el desarrollo viene de incluso más atrás.
Hombre, no lo sé. Es verdad que también la pandemia ha retrasado lanzamientos que estaban previstos para el año que viene. Incluso para... O sea, hay cosas que se han ido retrasando mucho en el tiempo. Pues que no os extrañe que simplemente el anuncio de un juego como Metroid Prime 4, que es muy esperado, pues también se está viendo como se tiene que ir retrasando en el tiempo. Es que al final esto es como una ficha de dominó. Va uno, va al siguiente, va al siguiente, y al final se va retrasando absolutamente todo.
David dice en el chat del Twitch que el 4 es por 2024.
Ya me explico cualquier cosa. Es verdad, claro, no me estaba dando cuyo cuenta que estamos en directo en Twitch, joder, es verdad. ¿Cuánta gente nos está viendo?
Pues va oscilando entre 10, 16, ahora estamos en 12, va haciendo.
Dios mío, madre mía, 14 espectadores.
Esto es café de muestra, ¿eh? Lo he puesto por el grupo del Telegram para que la gente viese y nos dijese si va bien la cosa o no. Nos están diciendo que sí y que la sorpresa de que lo hagamos en directo les gusta. Y van comentando por el chat también que hace bastante.
Bueno, eso está bien. Nada, que los oyentes lo sepan. Sí,
año
vida nueva.
Cosas nuevas.
Que la gente que nos escuche, que no nos escuche en directo y lo hagan diferido, bueno, pues que sepa que también los domingos pues vamos a hacer la emisión y que lo escuchen por donde quieran, donde les sea más cómodo.
Claro. Sí, a ver, después este programa queda como siempre alojado en las plataformas de podcasting habitual.
Con su intro, con su
ending. Efectivamente, como siempre. Esto es una gilipollez que nos diga así por tal, pero que sí, que quien lo quiera escuchar el martes por la mañana, lo puede escuchar el martes por la mañana, no hay problema. Tengo que confesar, aunque lo dejé un poco mal, pero bueno, aquí no tenemos secretos, que es algo que Zip y yo no teníamos muchas ganas de hacer, pero Juan nos presionó bastante para hacerlo en directo. Entonces, bueno, pues, al final es el que manda y accedimos.
Qué cabrón.
Bueno, no saquemos trapos sucios que no vienen a cuento. Vamos a ir cerrando los últimos 10 minutitos de café. Decíamos un poco el otro día cuál era la sorpresa que cada uno veíamos para 2022. Yo os invito a repetirla y a explicarla un poco. Si queréis empiezo yo. Yo dije que el juego sorpresa de este año es el port de Xenoblade Chronicles X.
Ojalá, tío. Ojalá.
Sí, yo lo veo bastante claro. Quizás también un poco por lo que decía antes. Porque la franquicia Xenoblade, para la gente de Nintendo, es religión, no entiendo por qué, pero es religión. Y
es muy parecido a una religión, de hecho. O sea...
Y en Wii U era un límite técnico importante, ¿eh? O sea, en el Wii U era un patatazo de cojones.
El Xenoblade X, a que esté medio bien porteado en Switch, o sea, debe ser. Claro. Vamos.
Es que, aparte, con permiso.
Tanto Xenoblade X como el Metroid en que decíamos antes, hay que acordarse siempre del componente portátil. O sea, sí, jugados sí, un Xenoblade X en portátil. Es una locura, pero muy grande.
Sí, es que con permiso de Breath of the Wild. Digo, decía que con permiso de Breath of the Wild, Xenoblade Chronicles X puede ser el mejor juego de Nintendo Wii U. De Wii U, vamos.
Sí.
Hay juegos. Hay pocos juegos mejores que este Xenoblade en Wii U. Y yo puedo decir que de Wii U lo he jugado prácticamente todo. Porque roza la excelencia prácticamente en todo. No soy. Bueno. Yo realmente no es que no sea fan de Xenoblade. El X me encantó, el primero lo empecé a jugar ahora en el remake. Bueno, no es remake, ¿no? Pero para mí es casi un remake que hicieron en Switch. Lo que no soy es del segundo, ¿no? Pero es un juegazo que a día de hoy lo ves y no parece un juego que corra en una Wii U. Parece un juego que corra en Switch.
Yo no soy nada fan de la saga. Y sin embargo, este me gustó mucho. Quizás porque es un poco más. Es un poco diferente a las dos entregas, la anterior y la posterior, y este me parece un juego muy, 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 muy divertido, muy bien trabajado, con un mundo absolutamente espectacular, que si te retrotraes después, pues te das cuenta de que ya anunciaba muchas cosas a nivel topográfico de Breath of the Wild. Muchas cosas. O sea, bueno, de hecho, Breath of the Wild hay zonas que dices, esto es el Xenoblade.
Es que el mapa del Breath of the Wild lo hacen los del mono. ¿Sí?
Por eso, claro,
lo hacen los mismos.
Se nota un montón, de hecho.
Fíjate tú que la mano de Monolith en Leyenda Pokémon Arceus es lo que me hace tener esperanza con ese juego.
Sí,
hombre.
Que hay gente que se queja, es que mira el volcán, qué feo, parece un cono, no sé cuánto. Bueno, tío, yo qué sé, ¿sabes?
A ver, pero bueno, no hay que ser sibaritas, por lo menos los árboles tienen texturas.
Las personas que somos fan de Pokémon tienen que entender que nosotros, es como si Pokémon fuera 10 años más atrás en el tiempo, 15 años atrás en el tiempo, a nosotros, está claro. Que los mundos abiertos, pasó un mundo abierto muy normalito, además ya lo ha dicho el propio estudio, a nivel visual, vamos, es un juego también del montón, o sea, no es nada impresionante. Y seguramente muchísimas otras propuestas que tenga el juego no será rompedor, pero dentro de lo que es Pokémon, una franquicia que está tan arraigada a sus raíces que no hay manera de arrancarla, pues que yo creo que lo vamos a gozar. Y bueno, hasta aquí el breve cat que he hecho con Pokémon.
Es que de hecho el tiempo que teníais para explayaros con vuestra sorpresa se fue a tomar por el culo. Así que, Juan, ¿cuál es tu sorpresa de 2022?
¿La que me gustaría o la que
no, la
creo
que
puede
la
ser?
Que crees. Yo a ver, gustar,
claro,
me gustaría
como sorpresa,
los Oracles, por ejemplo.
Hostia.
Ya, claro.
Pero la que crees.
Yo creo que lo que puede haber es un Donkey Kong. Yo creo que lo que puede haber es una vuelta de nuestros monos favoritos. Yo lo que sí me encantaría es que Switch tuviera por fin su Splatoon, como lo tuvo Wii U y como lo ha intentado con ARMS y no lo han conseguido. Pero creo que Switch es una consola que invita a que Nintendo arriesgue a crear una IP que se quede ya con el resto, ¿no? Splatoon está prácticamente en todos lados, en Smash Bros, en Mario Kart, tres entregas en 7 años, me gustaría algo así.
O sea, tú en cualquier caso ves una nueva entrega original de Donkey Kong como sorpresa de este año.
Sí, es más, me gustaría que Nintendo arriesgara otra vez con un Donkey Kong en 3 dimensiones y bueno, no me extrañaría que fuera mundo abierto porque creo que le quedaría muy bien a la franquicia y Nintendo también parece ser que le está cogiendo el gusto.
Me dice David que en el Paper Mario había un casco de Metroid y uno del Donkey Kong.
Sí,
es
cierto.
Sipi, ¿cuál es tu sorpresa de 2022? No la que quieres, la que crees.
Ya. Hostia, la que a mí me gustaría, tío.
No, coño, la que crees.
La que creo, ya lo dije, es un deportivo del Mario. No sé cuál.
Un deportivo del Mario, vale.
No sé cuál. Ya está, hasta ahí mi speech. No sé
Mario
cuál.
Strikers, cuidado, ¿eh?
Ojo, sí. Pero no sé, tío.
¿Y la que te gustaría?
La que me gustaría. Un Mario Kart 9 estaría muy bueno, tío.
Yo creo que eso no lo van a ver tus ojos. Estoy aquí echándole un vistazo al chat y me está encantando la gente que se está enterando ahora que nos queda un minuto de programa que estamos aquí en directo. Un saludo para todos. La semana que viene seguiremos haciendo directo. A partir de ahora, si Dios quiere, el programa semanal será en directo.
A mí me gustaría un mes o así de muestra, de café de muestra, como he puesto arriba. Y después en febrero, si eso, ya hacemos el pelotazo.
Hoy no avisamos porque estábamos a ver qué mierda salía. Y bueno, sí,
exacto.
Lo dicho, chicos, que como siempre, que hasta aquí el café. Que muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a los que nos están escuchando en directo, que son un poco los de siempre. Ya son la familia, los primos, como quien dice. Sí, sí. Y bueno. En todo caso, que a partir de nada, dentro de un ratito, a Juan, date prisa, hostia. Dentro de un ratito va a estar, como siempre, en iVoox, iTunes, Spotify y las demás plataformas de podcasting. A los que nos estáis escuchando. Sí,
Pancho, digo que ya estamos como los podcast profesionales, que emiten en directo y después los suben a las plataformas.
Sí. Esto es imparable ya.
Pero por supuesto.
De aquí a la radio. Ah, no, que la radio es peor o mejor que los podcasts. Bueno, ya no sé ni cómo va.
A los que nos vais a escuchar en podcast, bajo demanda, como siempre, que entréis en el grupo de Telegram, que es la hostia, que nos sigáis en redes sociales. Y nada más, que hasta aquí esta primera tertulia en directo 2022, que espero que os haya gustado. Nos vemos dentro de 7 días. Hasta luego.
Hasta luego, chicos. Adiós.